Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, nascut a Ciutat de Mallorca cap als anys 1232-1233, immediatament després de la conquesta de l'host de Jaume I, va viure fins als anys 1315-1316, sent un rellevant escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. La seva obra escrita és la més extensa produïda per un sol autor medieval. La redactà en llengua catalana, occità, llatí i àrab. És considerat, juntament amb l'autor del Llibre dels Fets, el primer autor literari rellevant en català i el primer autor medieval en fer servir una llengua romànica per transmetre coneixements filosòfics, teològics i místics. També fou el primer en escriure-hi novel·la moral i un dels primers en fer-hi divulgació científica i tècnica. Ramon Llull ho conreà tot i fou un cortesà de vida mundana que patia una transformació religiosa als anys cap allà als 30 anys d'edat, a partir de la qual es va dedicar la vida al proselitisme cristià, especialment entre els jueus i els musulmans, i a incorporar els poders polítics i religiosos cristians en un pla missioner destinat a la conversió dels infidels. La difusió del seu pensament la realitzà mitjançant l'escriptura, l'ensenyament, la disputa amb autoritats teològiques, la petició a papes i reis o la fundació de centres de formació missionera. Per assolir els seus propòsits, dedicar gran part de la seva vida a viatjar per difondre el seu missatge i posar-lo a prova.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Galeria de l'expert de la Déu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Sovint escoltem coses sobre l'extinció d'espècies animals, però al llarg de la història de la Terra s'han extingit moltíssimes espècies de forma natural. Realment l'activitat humana està agreujant el problema o n'estem fent un gra massa?
No n'estem fent un gra massa. Realment el tema és molt, molt preocupant. És un gran problema. En aquest moment els científics parlen de que estem en la sisena extinció. En la història de la Terra hi ha hagut tota una sèrie d'extincions massives d'espècies animals. L'anterior va ser la cinquena extinció, que és la que va extingir els dinosaures, el famós meteorit que va caure, que va rostir tots els animals que hi havia per allà al voltant, i que després, amb la fumera que va sortir, diòxid de carboni, etc., doncs la Terra va quedar totalment tapada, no entrava el sol i bueno, va vindre un hivern llarguíssim durant molts anys i va extingir moltes espècies. Allò va ser la cinquena extinció. Ara, la sisena extinció l'està causant l'home, l'activitat humana. Ens estem carregant moltíssimes, moltíssimes espècies a un ritme que no s'havia vist mai. Un 30% de les espècies d'ocells que existien fa 200 anys ja estan extingides, especialment espècies en illes i en llocs així més, anem a dir, més sensibles, i la cosa, doncs, la veritat és que no pinta gens bé. Per tant, potser podríem qualificar la nostra activitat com pitjor que la caiguda d'un meteorit.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui va dedicat a la música instrumental. Escoltarem una temàtica molt coneguda que té com a factor comú un instrument, que és el saxo. Així doncs, les dues primeres cançons són Unchained Melody i la música d'aquella pel·lícula que interpretaren el Jean-Louis Trintignant i la Nuque Mé, Un home i una dona. Escolteu-les.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, o al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres, els vostres millors amics, i vosaltres sereu els protagonistes.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, iniciem com cada setmana a aquesta hora la veu dels animals i de la natura. Començarem programa repassant les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui, a l'espai de l'entrevista, parlarem sobre el projecte Animal Nen de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de la mà d'un dels seus responsables, en Francis Lozano. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit, gaudirem del bloc musical d'en Manel Casas i finalitzarem programa amb els sos adopcions de la mà de la Neus Aragonès. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
La vida de les abelles està en perill. Un recent estudi dut a terme per investigadors britànics confirma que el fum produït pels motors dièsel pot estar contribuint, entre altres factors, a la mort massiva que estan patint les abelles arreu del món. La combustió del gasoil en els motors dièsel produeix unes emissions gasoses en les que es troben uns contaminants que degraden els compostos orgànics i confonen l'olor de les flors, dificultant que les abelles trobin el seu aliment. Els resultats d'aquest treball són molt similars als que ja es van estar publicats en un altre estudi el 2013. Tots els resultats presentats indiquen que aquest tipus de contaminació pot tenir més efectes negatius en els insectes pol·linitzadors del que es creia fins ara. Cop dur per la preservació de les balenes. El Japó unilateralment planeja reiniciar a finals d'aquest any 2015 la caça de balenes a l'Antàrtida amb la previsió de matar unes 300 balenes Mike entre el 2015 i 2016, malgrat que l'any passat el Tribunal Internacional de Justícia de l'ONU, després d'un complex procés judicial, emetés una sentència per la que prohibia al Japó caçar balenes en les aigües de l'Antàrtida. Japó, a l'any 1986, va signar la moratòria de caça de balenes amb finalitats comercials. Tot i així, l'any següent va iniciar un seguit de programes que justificaven la caça comercial de balenes com a captures científiques, emparant-se amb l'article de la Convenció Internacional de la Comissió Balenera. Des del 2005, Japó ha matat gairebé 1.000 balenes. Multa exemplar pel maltractament animal. Un jutjat de Sevilla ha condemnat a la companyia Air Europa a pagar una multa de 1.410 euros a la posseïdora d'un gos que va morir a causa d'un cop de calor durant un vol entre Mallorca i Sevilla l'agost del 2013. A la sentència emesa, el jutge ha imposat la indemnització màxima prevista per la llei respecte a la responsabilitat del transportista per danys en l'equipatge. La normativa existent que regula el transport aeri no diferencia entre animals i equipatges. Per aquest motiu, es va iniciar una campanya online amb l'objectiu d'aconseguir que l'Organització Internacional d'Aviació Civil reguli el transport dels animals als vols i que aquests no siguin tractats com si fos una maleta més. Europa comença a donar l'esquena a la tauromàquia. Aquest passat dimecres 28 d'octubre, el ple del Parlament Europeu va acordar prohibir el finançament de la tauromàquia amb subvencions públiques europees. L'esmena, que va ser presentada pel grup dels Verds i Aliança Lliure Europea a l'Eurocambra, va aconseguir 438 vots a favor i 199 en contra. Amb aquest resultat, els pressupostos europeus pel 2016 no podran incloure, dins de la partida destinada a l'agricultura, les ajudes públiques per la criança dels toros destinats als espectacles taurins. Des de fa anys, la indústria dels toros ha estat sustentant-se mitjançant aquestes subvencions. Caldrà esperar, però, diferents passos abans que la decisió pugui ser implementada.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui a l'Espai de l'Entrevista parlarem d'un projecte que combina nens i animals. I ho farem amb el Francis Lozano. Bon vespre, Francis.
Bon vespre a tothom.
El Francis és coordinador del programa d'activitats assistides amb gossos Animal Nen, que es du a terme a l'Institut Pediàtic de Sant Joan de Déu, i avui és amb nosaltres per comentar aquesta iniciativa, aquest projecte. Com es va iniciar?
Bueno, no solamente en el Institut Pediàtric, sinó en todo lo que es el Hospital de Sant Joan de Déu. Pues se inició porque realmente los niños tienen una forma de comunicarse y tienen unas necesidades específicas, diferentes a los adultos. Y bueno, pues detrás de todo ello hay un programa y hay muchos profesionales que lo que tratamos es de adaptarnos nosotros a su forma de comunicarse y de ver el mundo. Y una de las líneas era, pues bueno, en principio había bibliografía de que el vínculo humano-animal, todos estos beneficios, podrían ser incorporados como un recurso o una ayuda para poder facilitar esta comunicación y la gestión de sus emociones. Ese fue el inicio y, bueno, y lo fuimos poco a poco porque realmente era algo que culturalmente nos chocaba a todos, ¿no? De un perro y un hospital, ¿no? Ya era algo que decíamos, bueno, costó. Y lo que hicimos fue, pues simplemente, como teníamos la determinación, es hacerlo poco a poco, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues, analizando y controlando mucho cómo el perro se iba incorporando, se iba en diferentes áreas del hospital, y al final nos dimos cuenta de que no es un riesgo real, sino realmente era ese factor cultural el que un poco siempre nos tiraba para atrás, ¿no? Si se hace de una forma rigurosa y se cumplen unos mínimos criterios veterinarios, no es un riesgo, sino lo que hemos visto es que es un recurso que tiene una efectividad enorme, siempre utilizado para determinadas cosas.
¿Y qué tipo de actividades? Porque has hablado ahora, has hecho una introducción, pero ¿de qué manera el animal interviene?
De una forma muy sintética, el perro lo utilizamos o vale para tres cosas. Uno para una modulación de las emociones, véase el miedo, que es una emoción que está muy presente en el hospital. Es un elemento que en muchos niños funciona como motivador. Y es un elemento y es un recurso que es un facilitador en el proceso de interacción social, ya sea en la comunicación con los otros o a la hora de relacionarse el niño con el grupo. Entonces, partiendo de estas tres utilidades, pues lo puedes utilizar en diferentes áreas, ya sea para la gestión del miedo en un área de urgencias, como en una unidad de hospitalización, o para motivar a hacer algo en rehabilitación. O sea que el recurso es uno, utilizado en diferentes sitios, pero siempre para lo mismo.
¿Y hay algún tipo de enfermedades que sean como que se dan más para desarrollar estas actividades?
Más que la enfermedad, son cómo se manifiesta esa enfermedad. No, para nosotros realmente que tenga un diagnóstico, tenga un problema, sí, es importante, no son datos de valor, pero al final es eso, si ese problema lleva a una gestión de las emociones que dificulta el tratamiento, o el niño se desmotiva y no hace un tratamiento, pues da igual que sea un proceso de rehabilitación o que esté en un proceso de aprendizaje. La cosa es que queremos motivarlo. Entonces, no, ya os digo.
Entonces, basa más en el paciente. ¿Escogéis más el caso del paciente en el sentido como él se siente?
Siempre, siempre. Ese es el modelo que procuramos hacer. Es un modelo centrado en el niño y en sus necesidades, en él y en su familia. Y, bueno, al final eso es lo que nos lleva al camino de que hacemos o vamos ofreciendo los recursos o de lo que él necesita.
Manel.
Bueno, hola, Francis, bienvenido.
Hola, encantado.
A ver, como aquí estamos en una radio y no estamos trabajando con la palabra y no con la imagen, ajá, ¿verdad? Aquí lo que necesitaríamos en este caso sería un vídeo o unas fotografías, lo que sea, pero no, como no la tenemos, explícanos, porque además este tema de la terapia con perros, no solamente con niños, sino con adultos, con ancianos, siempre, ya esto hace años que se lleva. No lo he puesto porque creo que sois pioneros en este aspecto y precisamente aquí en Barcelona, uh-huh, y en San Joan de Déu, ¿verdad? Pero, a ver, explícanos un poco. Vosotros entráis en el hospital, lleváis un perro, uh-huh, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hacéis? Explícanos, subís las escaleras, vais al sitio, hacéis una reunión de niños, o vais niño por niño, o vais sala por sala, o cómo va. A ver, si nos puedes aclarar todo esto.
Sí, tanto, encantadísimo. Si me permitís, para tratar de poner un ejemplo que visualice, o sea, que lo podamos entender todos para
visualicemos.
Caso, visualicemos desde la radio. Hay un ejemplo que es muy claro, no sé si tienen ustedes o los oyentes animal en casa, pero es, si tú sales de casa y vas a comprar el pan aquí al supermercado de siempre, normalmente si tú vas solo, ¿qué es lo que pasa? Probablemente no pase nada, ¿no? Vas y si tú ese mismo trayecto lo haces y vas con el perro, ¿qué es lo que pasa? Probablemente te pares a hablar con alguien, ¿no? Porque siempre pasan más cosas que si vas solo. Pues ese es uno de los argumentos que utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque el perro es ese elemento que facilita las relaciones. Es un ejemplo claro que podemos, que todos, pues bueno, lo podemos ver cotidiano. ¿Y cómo funcionamos? Nosotros funcionamos como una unidad de soporte que da a que hacemos actividad.
¿Va un monitor con un perro o van varios monitores, van varios perros?
Depende de cada caso. Nosotros el planteamiento es que es un recurso de ayuda a los profesionales. Entonces, si hay un...
O sea que lo solicitan los profesionales.
Efectivamente, como cualquier otro servicio.
Sea que estáis a resultas de una petición de un profesional, sí, integrado dentro del hospital.
Efectivamente.
Esto es importante de saber.
Sí, somos una unidad integrada como otro servicio de soporte para los procesos. Es decir, al igual que están los servicios de radiología, los servicios de laboratorio, al final son servicios que vamos dando un apoyo a los profesionales referentes que están al cuidado o al tratamiento de los niños. Nosotros igual. Es un recurso más para determinadas acciones, con lo cual no lo pueden solicitar por una interconsulta o por los circuitos habituales, o hay unidades o áreas que ya la actividad es tan, bueno, el número es tan elevado que ya tenemos días concretos y programas concretos. Pero funciona como otra unidad.
Continuemos.
Más.
No, ya has llegado, ya estás en el, ya vale. Estás, ya has entrado en el hospital, un monitor con un perro, ¿qué hace?
Pues lo primero que tienes que...
Perdona, ha sido reclamado por un profesional sanitario y ya está.
Lo primero que hay que hacer es definir bien para qué se quiere. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Al principio os comentaba un poco las tres grandes utilidades para lo que se gestiona. Pongamos la situación que se ve muy clara también de una enfermera que tiene que canalizar una vía venosa o tiene que pinchar a un niño de 4 años. Claro, el niño de 4 años cuando llega, si ya ha tenido una experiencia previa, ya sabe lo que viene. Es cuando viene esa señorita con un pijama de colores, muy bien, pero trae una aguja. Entonces ya está el niño mirando y efectivamente es que aparece la aguja. Con lo cual, esa reacción del miedo, que es una emoción primaria que lo tenemos todos los seres vivos, pues es primero huir. Pero claro, el niño no puede huir. Luego estar bloqueados, vigilando, a ver hasta que aparece la aguja y en última instancia se defiende, ¿no? Entonces, en la práctica es una enfermera tratando de pinchar a un niño, el niño moviéndose y tú intentando, y el resto, incluso los padres, intentando inmovilizar a ese niño para poder hacer esa técnica. Claro, la vivencia del niño, de los padres y del propio profesional, bueno, es necesario, pero no es lo deseable, pero hay que hacerlo. Si en esa misma situación aparece algo que es capaz de llamarle la atención y encima generar emociones positivas,
que lo distraiga.
Efectivamente, lo que haces es divide la atención, con lo cual esa resistencia del niño disminuye. Es tan sencillo como eso. Y además, siempre es algo que no asocia al hospital y no lo asocia con algo malo. Entonces, si ese niño ya luego está tocando al perro, esa resistencia disminuye mucho, con lo cual se facilita mucho. Y es, o sea, lo que es la realización de la técnica se facilita y la vivencia de los padres y del niño es mucho mejor que si no lo tiene.
Ahora lo empezamos a entender, ¿eh?
O sea, que es algo, lo que utilizamos es, buscamos la efectividad. O sea, es un recurso que para mejorar los procesos en acciones concretas como la que os acabo de contar.
Hola, buenas tardes y gracias. Es muy interesante todo lo que estás explicando. Mira, nosotros siempre que podemos intentamos promocionar un poco la entrada de los animales en algo más que no sea lo típico, ¿no? De las casas, de los parques. Entonces, siempre también que podemos decimos que en Estados Unidos ya hace muchos años, que no solamente, me imagino, es para las terapias de los niños, sino también en terapias de personas, mejor dicho, en rehabilitaciones de personas que tienen un perro o un gato y que se están recuperando en el hospital, en algunos hospitales recomiendan que vaya, que el animal que esté al lado del paciente, porque han observado que se recupera mucho más rápidamente. Supongo que vosotros el patrón, al ser el único, el patrón de referencia ha debido de ser algún país en el que ya se llevaba a la práctica este recurso, porque podemos decir que es un recurso terapéutico para los niños. Lo que es evidente es que el niño, desde luego, se identifica. Fíjate tú que tú ahora estabas dando un poco la explicación, ¿no? Es decir, un niño está en el hospital, le van a poner una inyección, desconfía incluso de sus padres, tiene miedo y los padres no son capaces de calmarle, ni la bata, pero la entrada del animal sí. Eso quiere decir la influencia positiva que tienen los animales. Es decir, que el niño identifica su inocencia con la del otro animal y esto le da seguridad. Entonces yo quería que dijeras un poquito, ¿qué patrón de referencia habéis tomado para aplicarlo aquí? Porque aquí y continúa siendo, los animales son tabú para ciertos sitios. Y es muy importante, porque estamos hablando de niños, de perros y de hospitales, ¿eh?
Es el sitio más complejo donde puedes introducir.
Exactamente. No hay otro. Por lo tanto, felicidades, porque es importante, ¿eh?, el paso que se ha dado.
Bueno, en Estados Unidos lo que hay es la diferencia del modelo que tenemos nosotros es que allí prima más el modelo de voluntariado. Y es cierto que allí la sociedad pues está más implicada en este tipo de acciones, ¿no?, para la comunidad. Y lo que allí lo que funciona en gran medida es el modelo de voluntariado, es decir, personas como cualquiera de nosotros que haces una formación, una pequeña formación, y una valoración sencilla del animal, que tanto de conducta como de, bueno, de una analítica, y entran en los hospitales. Entonces eso fue a nosotros nos sirvió como para decir, bueno, si ya entran así con estos criterios un poco, para nuestra forma de entenderlo, un poco laxos, pues es que no tiene que ser un riesgo real.
Claro.
Lo que pasa nosotros es que preferimos, y en todo el programa Hospital AMIC, preferimos un modelo profesionalizado, es decir, que los payasos sean profesionales, que los músicos sean profesionales, que los perros y los técnicos sean profesionalizados, porque lo que nos permite es incorporarlos en procesos más complejos. Porque al final en...
Protocolizarlos, para decirlo de alguna
manera.
Sí,
incorporarlos, porque si tú a una persona voluntaria, lo primero, si viene, pues lo que le tienes que dar lo primero es las gracias por esa ayuda que está haciendo. Pero no la puedes incorporar si en determinadas qué tipo de situaciones, porque no tiene esa preparación. Sin embargo, alguien que es profesional, sí. Entonces, podemos utilizarlo a la larga, podemos incorporarlo en sitio, o sea, en áreas más complejas. Y eso es lo que hemos hecho con los perros. Nosotros cogimos... porque Estados Unidos parece que no, pero queda lejos cuando tenemos que copiar o incorporar cosas. El Atlántico y nos queda lejos. En Italia sí había, en Florencia hay un hospital que se llama el Hospital Meyer, que había empezado unos años antes, unos 4 años antes que nosotros, con un modelo también ya más parecido al que ya tenemos nosotros, más profesionalizado. Y lo bueno que tenía era que era un hospital cercano, porque realmente ya no, si nos identificábamos, y encima pediátrico. Entonces ahí vimos como, bueno, bien, eso ya tenemos un principio. Y es, lo que pasa es que luego en el resto de Europa, y casi os diría que en el mundo, lo que hay son grandes profesionales que trabajan muy bien, pero no tienen la cobertura o la estructura que tenemos nosotros de una unidad, que yo creo que es lo que a la larga nos puede hacer, le puede dar más solidez al proyecto.
¿Y habéis recibido algún interés o solicitud por parte de otros hospitales, aparte de lo que acabas de explicabas antes, de otros hospitales de otras ciudades importantes de España o de Cataluña para incorporar este programa?
Sí, y sobre todo, de primera, donde más, aquí.
En
Can Nostra. O sea, que aquí en Barcelona.
¿Cataluña o Barcelona? Barcelona.
No, en Barcelona.
Pues
Barcelona.
Eso de Can Nostra es de Baleares.
Sí, 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 es que también... Sabiste que soy de mig mallorquí también. Y en Baleares también. Baleares, la verdad, que se está constituyendo ahora un grupo de trabajo de interhospitales para empezar a abordar en conjunto el cómo incorporarlo. Y sí, sí, sí estamos trabajando y estamos ayudando a estos primeros pasos, ¿no? A romper esta barrera cultural que cuesta, que es lo que es una barrera invisible.
Total.
Pero es por lo que no se ha podido hacer hasta ahora. Es así. Y bueno, ojalá, porque también a nosotros nos viene bien, porque si una cosa es ser innovador y otra cosa es que nos quedemos solos. Entonces llegará un momento en que al final dices, bueno, oye, estará bien. Con lo cual es bueno que se anime.
Cuando un patrón responde, se tiene, al final siempre vence el patrón aquel. Que
Estoy convencido de que es una cuestión de tiempo y yo creo que pasará.
En las residencias, que también hemos encontrado, aquí hemos traído una residencia de Arantxa, y también hemos encontrado pues que todavía es muy incipiente. Pero efectivamente vemos que cada vez más las residencias de ancianos, si no son los de los propios ancianos, ya tienen también uno o varios animales suyos de la residencia para que aquellas personas se familiaricen e interactúen con ellos. Y esto es muy, muy, muy positivo. Pero los niños, perdona, para acabar. Los niños, aparte de esto que hacéis concretamente, que has explicado, que es como una vencer la resistencia al miedo, la desconfianza, para que el niño pues se relaje. Pero también lo aplicáis esto en terapias de rehabilitación o para que se recupere más rápidamente o para romper traumas que tenga el niño.
Sí, sí.
¿Sí?
Al final, en un proceso de rehabilitación que requiere, bueno, pues lo que es precisamente hacer una serie de dinámicas y ejercicios durante un tiempo largo, a veces, uno de los factores con los que hay que estar trabajando en la desmotivación, ¿no? Porque entonces ahí es donde está ese elemento motivador. ¿Cómo? Pues adaptando los ejercicios que está haciendo esa rehabilitación, pero con el perro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es lo mismo que hacemos todos los días, pero con algo diferente que encima me motiva. Entonces, el perro va apareciendo no siempre, pero sino de vez en cuando. Cuando ves que cae la motivación, lo incorporas y entonces otra vez sube. Entonces son ese recurso que ayuda a ese esfuerzo más. En educación también funciona mucho. Hemos visto que, por ejemplo, para la lectura, que en San Jordi hicimos un taller aquí, lo hicimos aquí en la Diagonal, y la verdad que funcionó muy bien, que al final es fomento de un hábito saludable, que es la lectura, Pues pusimos aquí...
Leí algo de esto, sí.
El del Llibre y Cuatro Potas.
Asociación que lleva esta iniciativa adelante, ¿no? Creo, ¿o no?
Bueno, hay varias asociaciones que lo llevan. Nosotros lo que es incorporar al perro como un elemento motivador a
la lectura, sí.
Sin perro lees 6 minutos, con perro lees 10.
Sí, es curioso.
Porque le están leyendo al perro. Es eso sí, eso sí.
Y veamos todos lo positivo que es. Hola, ponga un animal en su vida.
Hola, Francis. Sí, ¿eh? Francis, mira, ahora me ha resuelto un problema que... pero una pregunta que yo pues me estaba haciendo, porque vuestra asociación es Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Y no en perros. Ahora, eso viene de Baleares porque perro es un ca a mallorquí y una cursa es una perrita.
Tienes razón. O sea, es verdad.
Aquí hay vínculos...
No, lo que es aquí lo que se ve es que nosotros... Yo soy parte de los profesionales que formamos San Joan de Déu. O sea, yo soy profesional sanitario de San Joan de Déu. Lo que pasa que bien es cierto que para hacer terapias con animales necesitamos a perros y a técnicos. Entonces estuvimos mirando de qué empresas nos podían proveer, quién eran pues esos profesionales del ámbito del entrenamiento del mundo canino que tuvieran, eso sí, ya miramos que fueran por los mejores, más que todo por razones obvias, ¿no? Y tuvimos la gran suerte de que los teníamos aquí, también en casa. Entonces, además fueron de los que lo introdujeron en España, o sea, de los que aquellos locos que se fueron hace un montón de años a Canadá y lo importaron aquí. Y bueno, ellos fueron los que, bueno, también lo que vimos que era un modelo que se parecía al nuestro, que es un modelo, o sea, un principio de centrado en la persona y con unos roles y un rigor que es el que necesitábamos nosotros. Y entonces ellos empezaron siendo los proveedores de perros y técnicos. O sea, es una empresa que nos prestaba el servicio a San Joan de Déu, ¿no? En esos técnicos. Y luego estábamos los profesionales, que es que ese recurso lo incorporábamos con el niño. Y bueno, lo que pasa es que la relación ha ido evolucionando y ahora también hacemos ya acciones en conjunto, no solamente dentro del hospital, sino fuera.
Creo que vosotros empezasteis en el 2011, ¿verdad?
2009.
Más o menos. 2009. O sea que ya lleváis bastantes años.
Sí, o sea que los 3 primeros años fueron de...
Empezasteis con salud mental.
Sí, yo estaba antes en el área de salud mental y ahí empezó todo.
Después ya pasasteis a la cosa más de...
Es que el proceso de la arribada del GOS o del CA al hospital va a ser un proceso que va... Bueno, va
Ja pots ser xerrar mallorquí, si vols, eh?
Sí, no, els companys d'allà de Sevilla ho agrairien. No, però els 3 primers anys fueron de... És que lo que en psicologia llamamos una exposición progresiva a ese estímulo novedoso, com una fobia. O sea, lo primero es, llega el perro, lo ves, y te manifiestas diciendo, ¿esto qué es? ¿Un perro aquí? Y vas haciendo esa gestión emocional y tú vas un poco haciendo esta docencia. ¿Qué es lo que pasa? Que somos 1.800 profesionales en San Joan de Déu.
Vale.
Entonces, claro, fueron 3 años de
mucha
trabajo.
Mucha resistencia, ¿eh?
Y muchos profesionales para que al final el objetivo era que se normalizara. Es decir, que ya pase el perro y que, bueno, lo saludes, pero que no
tengas... ¿Cuántos perros tenéis?
El staff siempre son unos 8 en total.
¿Y los tenéis, guardáis en casa o...?
Viven con su técnico. O sea, cada técnico, que son los que nos trae ZTAC, o sea, cada técnico, que es un perfil profesionalizado, que a diferencia de los adiestradores, el técnico en intervenciones con animales tiene que tener también una parte de formación y aptitudes para el trato con el humano.
Claro.
Porque tienes que saber cómo entrenar al animal, pero también cómo tratar al humano.
Y los perros en buenas condiciones higiénicas, se supone.
Sí, no, sí, sí. Entonces, no, cada técnico vive con 2 o 3 perros, que se encarga de ese entrenamiento y de un poco la formación continuada que tienen de pues, los nuevos olores y los nuevos entornos que van a ver. Los perros son seleccionados desde pequeños, o sea que son...
¿Que son medianos, grandes, pequeños, ciertas...?
Bueno, son perros que de primera les gusta, están seleccionados, son sociables, les gusta el contacto con los humanos, con lo cual les gusta estar allí. La raza ni el tamaño no es mejor tener. Hay veces que para...
Sabes algunos... que nosotros somos antirrazas y anti lo que quieras.
No, bueno, es que eso, yo no sé quién puso esa ley, pero yo no estoy de acuerdo porque...
Con respeto también para las razas.
Sí, no, es que yo creo, bueno, al final lo que... No,
pues ya sabes que los mestizos son los más listos, dicen, ¿eh?
Es la gente.
Dicen.
No, pero además cada perro es un individuo independiente con su propio carácter.
Es el individuo. Dices, sí. Lo que se busca, lo que se mira son los individuos. O sea, hay individuos que tienen un perfil por el que le gusta, pues mira, puede ser un pitbull, como puede ser cualquier otro. En este caso lo que pasa es que por cuestiones más bien legales pues se opta por excluir este tipo de razas por sí. ahora. Yo dejo la coletilla de por ahora. Normalmente ese perfil que se busca, ese perfil de carácter que se busca, sí es verdad que aparecen con más frecuencia en razas como los golden, los labradores, pero también como razas grandes, pero también necesitamos perros pequeños, pues si tienes un niño en una silla de ruedas uh-huh. y le quieres poner un perro aquí para que lo cepille, pues hombre, ponerle un labrador, un golden,
no,
sí, pero un cavalier o no, un perro pequeñito, sí. pues también. Y ahora yo me he quedado sorprendido porque yo tenía los Jack Russell casi como que no eran razas óptimas porque, bueno, yo he tenido uno...
Pero no hablamos de razas, o sea, estás hablando de cruces a veces.
Claro.
No son razas, porque el oyente no lleve ahora una idea distorsionada.
No, pero incluso, o sea, perfiles...
Pueden ser razas le dan el perfil de la raza tal o de cual, pero no son
propiamente... Pero a veces los terrier, que son más perros como de caza para otro...
Sí.
Pues ahora tenemos un Jack Russell que es con un carácter estupendo y está ahí trabajando como un campeón, con lo cual al final son individuos.
Uh-huh.
Y bueno, al final depende de ese perfil. Y con el tema del bienestar animal, siempre tenemos dos técnicos trabajando y siempre cuatro perros. Porque hay dos, un perro y un técnico trabajando, y si en algún momento se detecta cualquier signo de estrés negativo o que el perro no está bien, se quita y sale otro.
Muy bien. Perfecto.
O sea que no, en ese no se mira mucho, y si la situación no, pues se corta la intervención porque no es tener...
Sí, porque en algunos casos, y ya acabamos, en algunos casos son los niños que pueden estresar al...
A mí a día de hoy, al principio me preocupaba más que el perro mordiera al niño. Hoy me preocupa más que el niño muerda al perro. O sea, lo del perro sé que está controlado.
Sí. Son más imprevisibles.
Sí, desde luego. O sea que no, en ese sentido no. Bien. No, está todo esto, está el bienestar animal. La verdad que se cansan, pero nos cansamos todos.
Sí.
Pero tú ves que al día siguiente vienen otra vez moviendo la cola. Y ojalá llegáramos todos así contentos.
Así de alegres, ¿no?
Sí.
Pues Francis, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y felicidades por el proyecto.
Y si alguien quiere más información...
¿Sí? Pues en la misma página del hospital tienen tanto información más profesional como para cualquier persona que se interese por nuestro proyecto. En la propia web del hospital allí la tienen disponible.
Muy bien.
Pues ya sabéis, Centro de Terapias Assistenza amb Cans.
Molt bé.
Muchas gracias.
A vosotros. Muchas
Suerte.
Gracias.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb una música instrumental relaxada i lligada per l'instrument solista que és el saxo. És curiós que el saxo, en especial el de tipus tenor, avui que hi ha tantes versions electròniques que es poden equiparar al so de l'instrument original, aquest encara no l'ha trobat. I és perquè l'intèrpret és qui posa la seva entonació i sensibilitat personal. Escolteu Contigo Aprendí, del conegut Armando Manzanero, i Hotel California, dels Eagles. A la propera, si Déu vol.
segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Quins efectes té la contaminació de l'aire en el canvi climàtic?
Aquest és un tema interessant perquè molta gent ho confon. La contaminació de l'aire la considerem que són els tòxics que l'home verteix a l'atmosfera pel trànsit, per la indústria, etc. En canvi, aquests no afecten el canvi climàtic. El que afecta sobretot el canvi climàtic són els gasos que fan efecte hivernacle, que és el monòxid de carbó i l'ozó troposfèric. També es produeixen per les mateixes causes, per les combustions, per la producció d'energia elèctrica, per el trànsit, etc., no? La indústria, però no són els tòxics que ens afecten sobretot en malalties, sinó que fan efecte hivernacle, el monòxid de carbó, ja digui, l'ozó troposfèric, fan escalfament lentament global del planeta, i això ho pagarem a mig termini, a llarg termini. Ho pagaran, ara va molt de pressa, potser ho pagaran ja els nostres fills i els nostres nets. Una altra cosa és que efectes del canvi climàtic, com les onades de calor, que són ocasionals, potser en veurem cada vegada més, llavors sí que poden provocar morts agudes, no previsibles, amb gent delicada, ja amb asmàtics, amb bronquítics o amb cardiòpates, etc. No? Però l'efecte del canvi climàtic són diferents components de contaminació de l'aire que no afecten tant a la salut ara, sinó que aniran afectant a la biosfera i, per tant, a la salut de les persones.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Doncs tenim preparada ja per començar els seus adopcions d'avui a la Neus. Bon vespre, Neus.
Hola, Arantxa, i bon vespre als nostres oïdors. Molt bé, com dius, estem una altra vegada aquí a les adopcions.
Preparades. Què ens portes avui?
Doncs mira, avui hem entrat a la web d'Animals Sense Sostre, que és una associació que es troba a Vallirana, un municipi proper aquí a Barcelona. Aquesta associació porta 13 anys dedicada a l'acollida d'animals abandonats amb la finalitat de cuidar-los i aconseguir-los una adopció. A més, és important doncs, perquè Animals Sense Sostre té un conveni de col·laboració amb la recollida d'animals perduts i abandonats amb els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans, Sant Vicenç dels Horts i Corbera de Llobregat.
I ara, Neus, la pregunta de sempre, perquè de tots els gossos i gats que has vist, de quins parlaràs?
Doncs és difícil, perquè evidentment n'hi ha molts i tots no els podem explicar.
És difícil triar, és molt difícil.
Però bueno, alguns hem de triar, no, Arantxa?
Sí.
Alguns hem de triar. I ens han cridat l'atenció, doncs mireu, el Newton, que és un pudenc d'un any i mig, que el nom li va ni pintat, perquè té una cara d'est...
De trapella.
Que no pot amb ella. La Java, que és un nagalgo, una gossa llebrer de 4 anys. Molt tranquil·la, i ja hem comentat alguna vegada, Arantxa, el tema que passa amb els llebrers, el maltractament, sí. El cruel maltractament del que són víctimes.
Lamentablement.
Aquesta raça de gossos. I el Roc. El Roc és un mestís de pastor alemany de 7 anys, diu que té molt bona salut, que és molt actiu i moltes ganes de trobar companyia. I per últim, la Vainilla. Una gosseta de 6 anys, de mida petita, peludeta, de color pèl roig, i, bueno, el nom també li va canir pintat, molt dolça. Les fotos penjades. I Arantxa ens diu com trobar-ho, eh, que sí?
Doncs sí, senyor. Si voleu veure totes les fotografies dels gossets que ens ha parlat la Neus, el que heu de fer és consultar la web www.ongada.org i clicar a l'espai de SOS Adopcions. I si algú vol més informació per poder contactar, en aquest cas amb Animals Sense Sostre, ho podeu fer a la web www.animalssensesostre.org o bé al seu correu animalssensesostre@gmail.com.
Exacte, nosaltres hem dit aquests quatre, però que s'animin a veure'n la resta.
Molts més, i el que calgui, i tant. Va, que sí.
Doncs molt bé, moltes gràcies, i ens retrobem a un altre programa.
Molt bé, Neus.
Molt bon cap de setmana.
Igualment.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb els seus adopcions finalitzem el programa d'avui. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Pareciendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.